Saludamos esta mañana al fiscal Hugo Volpe. Hola fiscal, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Muy buenos días, Carlos. Un saludo especial a la audiencia.
Fiscal, ayer estábamos hablando en La Lupa con los compañeros de este allanamiento que se hizo el sábado en horas de la tarde. Creo que en una de las casas fue pareja de uno de los Almeida y otra casa de la pareja de Zamudio. ¿Fue así?
Sí. Así mismo, la casa donde hacia Ceballos Juez es propiedad de César Almeida Ibarra, en el cual vivía la pareja.
¿Y qué se encontró?
La otra casa era de la pareja de Samuel.
¿En la casa de Almeida qué se encontró, fiscal?
Se encontraron suficientes indicios similares a lo que se encontraron en el lugar del hecho. Estaban los mismos infladores, los colchones que se habían encontrado andando en la casa de Ceballos, pues, como las cajas en la Toyota Fortuner. Se incautaron ciertas documentaciones y también un vehículo propiedad de Ronnie, contaba nombre de Ronnie.
¿Ellos viven ahí o de dónde son o vivían en Emboscada o dónde, fiscal, se sabe eso?
Ese era el domicilio de César.
¿De César? Lo que se allanó, el domicilio que se allanó.
Sí, ese mismo.
¿Y el otro hermano dónde vivía? ¿No se sabe?
Él estaría donde allanamos la ciudad de Luque.
En Luque.
Allanamos la madrugada del hecho, ¿verdad? Posterior al hecho.
Es cierto. Y en el caso de la pareja de Zamudio, ahí se encontró $1,200, fiscal.
Aproximadamente había como 6 millones de guaraníes y encontraron suficientes indicios como la apertura de una causa por la supuesta comisión del hecho del lavado de dinero. Se incautó el vehículo de la misma. Que es por el valor del mismo, $135,500 aproximadamente era el valor. También documentaciones y teléfonos celulares y equipo informático.
Ahora, fiscal, nosotros hablábamos con usted el sábado a la mañana sobre algunas cuestiones que tienen que ver con esta investigación. Bueno, y nosotros también más tarde tuvimos ocasión y oportunidad de hablar con los dos guardias que ya habían imputado a ustedes y que después el juez ordenó la prisión de los mismos en la agrupación especializada. Y hemos notado en la conversación y en las imágenes que puso Telefuturo y que venía poniendo desde hace varios días que Zamudio ingresó a la sede del Poder Judicial sin las esposas. Tenía, aparentemente, por lo que yo pude ver, fiscal, la esposa solamente en la muñeca del brazo izquierdo. No tenía la esposa como corresponde. Y muchos dicen que al Poder Judicial una persona, un recluso considerado de alta peligrosidad, no puede entrar sin tener esposas. Y sin embargo, ningún recluso.
Ningún recluso puede ingresar sin las esposas correspondientes.
¿Y ustedes se percataron de eso, de que Zamudio no tenía las esposas puestas en las dos manos, en los dos brazos?
Sí, por supuesto, Carlos, por ese motivo que fue imputado el guardia que encargó la custodia del mismo.
Bueno, pero Ángel Cuevas, pero yo le digo, ¿y eso no tendría que ir un poco más a la seguridad del Poder Judicial? ¿Cómo ellos van a permitir y cuando que eso no está permitido que ocurra esa situación?
No, también vamos a estar investigando. Hay que también tener que la mayor parte del tiempo tenía una remera sobre las esposas, según lo que pudimos divisar. Y estamos analizando y seguimos los circuitos cerrados.
Claro, porque en un momento cuando ya está ahí en el control del Poder Judicial, le hacen un cateo, pero él levanta tranquilamente los dos brazos. En un brazo izquierdo nunca saca la remera o la campera que tenía en esa mano izquierda, pero se nota perfectamente que él levanta los dos brazos, ingresa sin esposa o con la esposa puesta solamente en una muñeca, después levanta los brazos, hay comunicación permanente con el guardia Cuevas también, por ejemplo, y eso es muy llamativo, fiscal, sin lugar a duda.
Sí, por supuesto que sí, Carlos. Y vamos a estar, estamos haciendo las averiguaciones pertinentes también. Es mucho el cúmulo de evidencia que estamos analizando. Hasta el día sábado nos dedicamos casi exclusivamente a realizar las imputaciones pertinentes contra los detenidos. También se tomaron ciertas declaraciones testificales y esta semana vamos a ir continuando con las investigaciones.
¿El director del penal de Emboscada fue imputado?
Sí.
¿Imputado cómo se denomina la imputación? ¿Por qué?
Por la supuesta comisión de los hechos de frustración a la persecución y ejecución penal por liberación de presos. Y tiene el agravante de ser el funcionario público encargado de la custodia de los internos.
Fiscal, ¿y qué pasó con el famoso celular del que se habla también, hablando de todo un poco con relación a este tema, de que supuestamente el guardia o uno de los guardias le pasa un teléfono a Zamudio?
Tenemos la declaración en ese sentido, que habría sido Ángel Cuevas el que realizó el paso del celular para que pueda comunicarse con su gente en Zamudio.
¿Pero el celular era de Cuevas?
Y eso estamos realizando las autorizaciones correspondientes y vamos a realizar la extracción de datos y ahí vamos a poder dilucidar si era el teléfono de Cuevas, porque también en el lugar del hecho apareció un iPhone. Y fue entregado también por uno de los guardianes.
Y exactamente, y ellos hablan de que, bueno, pero independientemente, sea como fuere, alguien facilitó un teléfono, le habrán dado un teléfono, por más que no le pertenezca a Cuevas, el guardia o a otro guardia, pero para que tenga acceso a Zamudio, es tratando de entender nomás esta cuestión. ¿Y el arma que se encontró sobre el techo de una casa, se confirmó que es del conductor del móvil penitenciario?
No. El conductor fue herido, no creo que él haya arrojado, al que se le dio a arrojar fue a Gómez.
¿A qué Gómez? Porque ellos dicen en su defensa de que uno de los delincuentes o uno de los que rescata a Zamudio es el que le toma el arma y tira el arma al techo, pero ustedes tienen la versión de que fue Gómez el que arrojó el arma.
Sí, tenemos la versión de que fue Gómez el que arrojó el arma.
Y es cierto, fiscal, para repetir un poco, que el jefe de seguridad del Palacio de Justicia se percató de que Cuevas, el guardia, le pasó un teléfono a Zamudio.
Es cierto.
¿Y cómo sucede eso ahí? ¿Y que le quitó el teléfono o qué le dijo?
Le hizo la advertencia de que en caso de reincidencia, atendiendo a la peligrosidad del interno, iban a estar incautando el teléfono. Y en ese momento,
perdón,
no
fiscal,
volvió a entregarlo.
Claro, pero no tenía que haber ya incautado al policía en ese momento. Le pregunto nomás los procedimientos, le digo, ¿verdad? Porque si ya le intentó pasarle una vez, en algún momento le iba a pasar otra vez, ¿verdad? Quizás no frente a él, pero ya ahí hubo una señal, un preaviso de que ahí había una complicidad entre el guardia cárcel y Zamora.
Sí, podría ser, en ese sentido vamos a ver también, averiguando cuál es el protocolo, cómo normalmente ellos actúan en casos similares. Y primeramente realizan una advertencia o directamente ya incautan los teléfonos.
Y en ese punto también, fiscal, nosotros hablamos el sábado en La Lupa con los guardias cárceles. Y Cuevas se defendía diciendo que no era cierto que Zamora no tuviera las esposas. Y decía, si él hubiese entrado sin esposas, yo le estaba complicando a todos los retenes más o menos del Poder Judicial. Entonces, si Zamora entró sin esposas o con las esposas sueltas, no sé cómo se llama eso, al al Poder Judicial, entonces no solamente Cuevas es responsable, sino todos los controles que existen dentro del Poder Judicial, que yo no sé cuántos son, porque él decía, no, ¿cómo él pudo ingresar si esto está prohibido? Está prohibido que un reo entre sin esposas al Poder Judicial, nos decía Cuevas el sábado.
Sí, por supuesto, esa situación estamos también indagando y vamos a ver la implicancia que tiene si pasa la de una falta administrativa también. Deberían ser sometidos al proceso penal.
Mire, y
estamos realizando todos esos análisis también.
Fíjese, fiscal, estamos hablando el día después o la semana después de lo ocurrido, que si se sabía perfectamente quién era el que estaba siendo llevado o quién estaba en el Poder Judicial, un narcotraficante considerado de alta peligrosidad, por ejemplo. Si el jefe de seguridad se percata de que hay un teléfono que al que accede, el jefe de seguridad del Poder Judicial, del Palacio de Justicia, accede a un teléfono que es facilitado por un guardia. Si se hubiese seguido todo lo que dice el protocolo de seguridad, por lo menos, probablemente ese elemento, ese teléfono que fue vital para la comunicación y para la coordinación del rescate, se hubiese parado a las 8 de la mañana en tribunales, fiscal.
Podría ser. Nosotros vamos a sobre todo determinar el teléfono del interno Ángel Cuevas si ha podido o ha realizado comunicaciones con personas que tenían vinculación con Zamudio desde su teléfono.
¿Y hay un protocolo realmente como para... se detecta una irregularidad como la que se detectó allí en el retén? ¿Existe?
Lo correcto sería incautar el teléfono.
Sí.
Entonces, sí existe en ese sentido el protocolo, pero fue el mismo guardia que dio aviso de esa situación a nosotros.
¿Y tomó una fotografía?
Fotografía no, ¿verdad? No llegó a tomar la fotografía de la situación, le hizo la advertencia correspondiente, casi fue incidencia, iban a sacarlo el teléfono y después de eso ya no volvió a reincidir.
¿Por qué no se ve eso en las imágenes, fiscal?
No sacarlo porque no se ve.
Pues porque se tiene que saber pues en qué lugar ocurrió, claro. y si hay imágenes en ese sitio.
Sí, hay imágenes de esa situación, pero por la posición del cuerpo de Cuevas no se puede observar cuando le pasa el teléfono o él utiliza su propio cuerpo para tapar esa situación a las cámaras.
Porque al entrar al Poder Judicial ahí se ve que hay un movimiento que algo le pasa, incluso pone, se nota que Zamudio con la mano derecha pone en el bolsillo derecho del pantalón, pero no se ve si es un teléfono o qué es, ¿verdad? Entre otras cosas.
Sí,
así mismo. Fiscal,
el momento que le pasa el teléfono ya es dentro del retén.
Por eso, otro escenario, por eso que llama la atención que no se ve ese...
¿Y Cuevas continuó todo el trámite, o sea, volvió a entrar? O sea, después de una actitud como esa, mínimo Cuevas tenía que haber quedado afuera.
Sí, pero ya no se le advirtió nomás, dice el fiscal. Fiscal, y el acompañamiento policial, ya hablamos tantas veces de esto, porque creo que con usted también hablábamos de que de la comisaría primera tenía que pasar a la policía urbana y que no apareció el móvil de la policía urbana, pero me dicen también que era de la comisaría primera a la 12, la doce directamente. ¿Qué saben ustedes de eso?
El día de hoy vamos a tener cuál era el itinerario de la custodia por jurisdicción. Solicitamos el día viernes a la comandancia y todas las personas que intervinieron y quien también es el encargado de la organización de esa custodia por jurisdicción. Hoy vamos a tener esa información y vamos a estar analizando.
Y por último, esta detención de estas tres personas en Desmochado, usted nos decía también que uno de ellos posiblemente tuvo participación directa en el rescate que se hizo ahí en casi a la salida de la costanera.
Sí, así mismo. Rodi, se levantaron las huellas dactilares del vehículo que quedó en el lugar de la Toyota tipo Fortuna, y hubo coincidencia con Roddy Almeida Ibarra. También hubo coincidencia en la casa de la ciudad de Luque, que fue allanada. Y también tenemos suficientes indicios en contra del hermano. Él vivía en casas cuadras, era del lugar donde se cometió el hecho. Y él, y así no se acuerda, su hermano son parte activa de la organización y fueron detenidos con Zamora en octubre del año pasado.
Ajá. Ahora, cuando usted dice la Fortuner, es la blanca, la de color blanco, perdón.
La de color blanca que impactó contra la patrullera.
Ah, correcto. Él estuvo, según las huellas,
quedó con problemas mecánicos y no pudieron volver a sacar del lugar,
¿verdad? Es por eso que roban después un auto para llevar...
vehículo para poder, así mismo.
Sí, señor. Bueno, fiscal, por ahora nos quedamos acá con relación a todo esto. Es para repasar y para estar pendientes de lo que surjan con relación a esta investigación. Muy gentil, como siempre, y que tenga buen día.
Dale, cuando...
Adiós, hasta luego. El fiscal Hugo Volpe. Con relación a esto que ya de una u otra manera conocíamos...